hipótesis.
Les doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. Este es un año de aniversarios. Por ejemplo, la radio de la Universidad Nacional de Colombia, Radio UNAL, a la cual nos referíamos antes como Buena Radio, va a cumplir 30 años de emisión. Una labor indudablemente importante, no solamente para los medios de comunicación, sino la posibilidad para que la opinión pública tenga la posibilidad de encontrar versiones alternativas, usualmente académicas, no tan tendenciosas como algunos medios de comunicación, sobre todo en estos tiempos, se han convertido. Por otro lado, Hipótesis también va a estar cumpliendo un número significativo de años, 25 años, y en ese lapso de tiempo ha tenido como objeto referenciar y divulgar, aplaudir, difundir y simplemente hacer lo posible para que la sociedad colombiana sienta la retribución que hace con sus esfuerzos para mantener una institución como la Universidad Nacional de Colombia. La universidad se le debe a la sociedad que la soporta y este programa ha tratado de reseñar asuntos fundamentales de las labores de sus docentes, de sus estudiantes, de su administración, de personal administrativo, de los esfuerzos investigativos, de los programas curriculares, etc. Así, dentro de esa tónica, hoy tengo un sentimiento muy grato, puesto que puedo encontrar la colaboración de mi amigo y compañero de algunas actividades académico-administrativas de hace unos años, el profesor Gregorio Portilla, del Observatorio Astronómico Nacional, quien está vinculado a esa institución y con el cual vamos a través de una serie de programas mirar un asunto que yo creo que no debe escapar no únicamente de la curiosidad, sino también como de la necesidad de tener información valiosa acerca de qué es lo que está pasando, qué ha pasado y qué se puede prever con el ímpetu que en estos días, a pesar de tener una pandemia que asola la humanidad, ha visto un renacimiento muy interesante de las misiones espaciales. Así que primero que todo, Gregorio, un abrazo, muchacho, por aceptar la invitación a este programa. Y bueno, porque con todo su conocimiento y dedicación que ha tenido a este tema, nos dedicamos a este tipo tan interesante como es la crónica de las misiones espaciales. Y hagámoslo, como dirían los físicos, atendiendo el orden temporal. Entonces, ¿cuáles fueron los orígenes y cómo a través del tiempo esta actividad que es tan exigente, demandante, económica, científica y tecnológicamente se ha venido otra vez a poner en las primeras planas de las noticias?
Mauricio, ante todo, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder departir contigo en Hipótesis. Muchas gracias por la invitación.
El gusto es mío, Gregorio, sobre todo la posibilidad que tiene la emisora de la Universidad Nacional de Colombia de contar con opiniones que son verdaderamente importantes, que son autoridades en el tema. Así que principiamos, Gregorio. ¿Cómo fue el origen de este asunto de las misiones espaciales?
Pues Mauricio, todo comenzó, bueno, ya desde hacía bastante tiempo, bueno, cuando digo bastante tiempo, desde finales del siglo XIX, comienzos del XX, ya habían aparecido algunos ingenieros, algunos científicos que habían especulado seriamente con relación a poder enviar objetos, o por qué no poder enviar seres vivos o seres humanos al espacio, ¿no? Pero, digamos, en la historia del desarrollo de la conquista del espacio se reconocen básicamente a tres pioneros, que son Konstantin Tsiolkovsky en Rusia, que son Robert Goddard en Estados Unidos, y otra persona que en este momento se me escapa el nombre, que es...
Werner von Braun.
No, Hermann Oberth, que era un rumano, pero von Braun fue alumno de Hermann Oberth. Estos tres señores básicamente son considerados los tres pioneros de la astronáutica. Y bueno, tú sabes muy bien que a través del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, ya cuando Alemania se vio en serios problemas, cuando sus ejércitos comenzaron a tener reveses en todos los frentes, entonces el gobierno de Adolfo Hitler comenzó a auspiciar armas muy novedosas. En ese momento, armas que fundamentalmente no tenían los aliados. Entre uno de esos tipos de armas estaba el misil balístico, y desarrollaron un cohete, que fue el cohete V2, que es el abuelito de todos los cohetes actuales. Ese cohete podía colocar a una distancia de varios centenares de kilómetros una tonelada de alto explosivo químico. Eso lo desarrolló Werner von Braun, como tú señalaste, que fue uno de los discípulos de Hermann Oberth. Alemania fue vencida en los campos de batalla, y los ingenieros que desarrollaron el cohete V2 fueron repartidos entre dos de las grandes superpotencias que resultaron ganadoras en la Segunda Guerra Mundial, que fueron Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y cada una de estas naciones comenzó a desarrollar su propio desarrollo en cohetes. Y rápidamente descubrieron que era muy ventajoso, digamos, en el caso en que estas dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, se vieran envueltas en una conflagración, era muy ventajoso utilizar misiles balísticos. Ya en ese momento, tanto Estados Unidos tenía la bomba en 1945, la bomba atómica, y Rusia la desarrolló al cabo de muy pocos años. Ya eran dos superpotencias con armas atómicas, y el problema en caso de verse una conflagración entre Estados Unidos y Rusia, pues la idea era fundamentalmente un intercambio nuclear. El problema pensaron los analistas, el problema de un intercambio nuclear es que, pues, como hicieron los gringos para destruir Hiroshima y Nagasaki, la colocaron dentro de un avión. El asunto con los aviones es que son relativamente lentos, entonces son muy fáciles de interceptar y destruir, de derribar. Entonces los analistas pensaron que era para efectos de que las bombas atómicas, si se quisieran llevar al otro lado del mundo para destruir una ciudad, lo mejor era colocarla encima de un misil balístico, porque, digamos, para la época era prácticamente imposible interceptar un misil balístico. Entonces comenzaron, tanto Estados Unidos como en Rusia, a desarrollar fuertemente los misiles balísticos, pero ahora intercontinentales, porque pues entre Estados Unidos y Rusia pues medían miles de kilómetros. Y así fue como la Unión Soviética rápidamente desarrolló un cohete llamado el R-7, que fue el primer misil balístico de alcance intercontinental funcional. Ellos ya lo habían probado, y ahí fue cuando Sergei Korolev, que era la persona que estaba al frente de las investigaciones y el desarrollo de cohetes en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se le ocurrió que bien podría colocar un satélite artificial. O sea, ya tenía un cohete lo suficientemente potente como para colocar un satélite artificial. Los Estados Unidos venían con la idea también, pero ellos no tenían, digamos, en ese momento un misil balístico lo suficientemente potente. Y gracias a la insistencia de Korolev, los políticos dieron la luz verde para que, a través del primer misil balístico intercontinental, se colocara el primer satélite en el espacio, que fue el Sputnik 1, el 4 de octubre de 1957.
Esa es una flecha emblemática, definitivamente. Dije una flecha porque fue una flecha, y además una fecha porque es todo un emblema en la historia de la humanidad. ¿Y cuál fue el papel de Goddard en los Estados Unidos, Gregorio? Porque tengo entendido que hay no solamente un gran instituto, sino un respeto increíble. Y además, hasta donde tengo entendido también, como resultado de la rendición de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, von Braun terminó en los Estados Unidos.
En efecto. Bueno, para responder a tu primera pregunta, Robert Goddard, en efecto hay un instituto que lleva el nombre de Goddard. Él llevó a la práctica muchas de las ideas de Konstantin Tsiolkovsky. Uh-huh. Y entre de las cosas bien importantes que llevó a la práctica Goddard, fue el desarrollo de los primeros motores de cohetes de combustible líquido. Ah. Y él llegó a experimentar y alcanzar alturas relativamente significativas de pequeños cohetes que funcionaban con motores de combustible líquido. Entonces esa fue la gran contribución de Goddard, y él estaba ya realizando sus vuelos en el año de 1926. Y en el caso de Von Braun es capturado como prisionero de guerra. Pues él era de los muchos ingenieros que ayudaron al régimen nazi a desarrollar el cohete de dos. Pero a diferencia de lo que ocurrió con otros criminales de guerra, a Von Braun lo trataron como una niña bonita. Es la doble moral de los Estados Unidos. Lo trataron como una niña bonita porque, pues, obviamente le interesaba para ellos todos sus conocimientos para efecto de poder alcanzar a los soviéticos y digamos tratar de estar enfrente de ellos, porque era evidente que los soviéticos ya en los años 50 era evidente que estaban al frente, ¿no? Sí. Entonces los norteamericanos pues necesitaban el talento de Von Braun, y no solamente de Von Braun, sino de decenas de otros ingenieros alemanes que habían quedado como prisioneros de los aliados. Entonces, por supuesto que Von Braun va a jugar un papel muy importante a la hora de tratar de colocarse a la par, y claro, como veremos más adelante, pues viaje tripulado a la Luna.
También desde el punto de vista de lo que el público grueso pensaba, era bien interesante, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, de haber reseñado en mi época de profesor una clase de física bien interesante leyendo el libro de Julio Verne, De la Tierra a la Luna. Entonces hay mucha física clásica muy bien explicada ahí, ¿cierto, Gregorio?
Sí, además es un libro que se escribió, ya que lo traes a colación, Mauricio, cuando traes a colación el maravilloso libro de la Tierra y la Luna, es un libro muy delicioso de leer, además, deliciosísimo de leer. En ese momento, estamos hablando de 1865, más o menos, cuando Julio Verne escribe su novela. En ese momento la concepción de los cohetes todavía no se había desarrollado. La idea de poder mandar un objeto a las velocidades para escapar de la atracción gravitacional de la Tierra, que se requieren del orden de unos, por encima de unos 10 kilómetros por segundo.
Sí.
Pues en ese momento los ingenieros pensaban que la única manera de lograr velocidades de ese estilo era a través de un cañón, ¿no? Entonces, si uno lee la novela de Julio Verne, estos son unos ingenieros norteamericanos, ¿sí? Son unos ingenieros de Estados Unidos que, bueno, fundamentalmente constructores de cañones, que una vez que se acabó la guerra de secesión norteamericana, pues quedaron sin oficio. Habían desarrollado cañones cada vez más grandes para efectos de digamos, el desarrollo de la guerra de secesión, y en el momento en que ya se acaba la guerra, pues estos señores quedan sin oficio, y a alguno de ellos se le ocurre poder desarrollar un gigantesco cañón para mandar una bala hasta la luna. Y es interesante que Julio Verne haya puesto a este grupo de funcionarios o de constructores como norteamericanos. O sea, ya Estados Unidos a finales de la década de 1860 era visto ya como una potencia.
Sí.
Y si bien es cierto, este grupo de señores que se llamaba el Gun Club, el Club del Cañón, que después, años después, se llamaría así un club aquí, un club de gente bien aquí en Bogotá. Exactamente. Ese club era pues de norteamericanos, como he dicho, y la idea era fundamentalmente lanzar una bala. Pero en un momento aparece alguien que dice, yo quiero tripular esa bala. Y ese tipo que aparece ahí es un francés, obviamente, por aquello de la nacionalidad de Julio Verne. Pero hay una cosa interesante cuando uno lee la novela de La Tierra a la Luna, es que el Gun Club, en un momento dado, pues se da cuenta de que la magnitud de construir semejante cañón, que hay que enterrarlo dentro de la tierra, se está quedando sin fondos. Entonces le piden al mundo que financie, que les ayude a financiar pues, la construcción de ese cañón. Y ahí dice explícitamente, Julio Verne pone en la novela que tanto Perú como Colombia y otras naciones de Sudamérica colocan plata para eso. Y ahí menciona explícitamente Colombia.
Es curioso.
En el desarrollo, ¿no? De la construcción de ese cañón.
Esa mención es absolutamente maravillosa. Y yo creo que en algún programa posterior de nuestra serie vamos a tener que referirnos a cuál ha sido la posición de política del gobierno colombiano respecto a la investigación espacial.
Sí, eso hay que hacerlo, Mauricio.
Sí, no hay ninguna duda. Y otra cosa, Gregorio, que creo que tiene ambientado la opinión pública, es esa famosísima novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, en donde el asunto es ominoso, es la invasión de los marcianos y la posibilidad de que la Tierra llegue a ser sometida por alienígenas. Y esa famosísima anécdota de cómo Orson Welles está narrando la novela, mucha gente creía que era una transmisión en vivo y en directo, como cualquier periódico local, ¿no? Ese es otro hito en la parte de la literatura y la investigación espacial.
Exactamente, Mauricio. Tú tocas un punto muy importante en cuanto a la divulgación, en cuanto a la masificación de la idea de que podría existir vida en otros planetas. Eso fue realmente algo que comienza a aparecer a comienzos del siglo XX. La idea de que, además de la Tierra, podrían existir en nuestro sistema solar otros planetas, y por qué no con una civilización parecida a la de nosotros. Entonces, con las investigaciones que hizo, por ejemplo, Percival Lowell, que fue un importante astrónomo norteamericano, que observó con detenimiento la superficie de Marte y observó como unas rayitas sobre la superficie de Marte y llegó a la conclusión de que lo que se trataba ahí era esas rayitas que estaba observando, era la manifestación de una gigantesca obra de ingeniería que se estaba llevando a cabo en Marte. Y eso, por supuesto, pues implicaba la existencia de una civilización. Los famosos canales marcianos. Uh-huh. Y eso, pues, por supuesto, dio para que un novelista de la talla de H.G. Wells escribiera pues la famosa guerra de los mundos. pues eso fue masificando la idea, algo que estaba en el dominio de los profesores de las universidades. Lentamente la masificación a través de novelas, H.G. Wells pues juega ahí un parte muy importante papel, y después con lo que tú señalaste de otro Wells, el famosísimo director norteamericano Orson Welles, cuando antes de dedicarse al cine pues transmite la guerra de los mundos de una manera tal que la gran mayoría de sus radioescuchas entienden de que se está realmente llevando a cabo una invasión de marcianos hacia la Tierra. Por supuesto, todo eso es una manera de divulgarle en el gran público la existencia de seres extraterrestres y sobre la posibilidad de que en el sistema solar existan otros mundos habitados.
Sí, Gregorio, creo que se nos está acabando el tiempo, así que yo creo que con este abrebocas estamos ya dispuestos para nuestro siguiente programa, en lo cual nos vamos a dedicar a esa edad dorada de la investigación espacial y de las misiones espaciales que tuvo tantísima importancia en la historia de la humanidad. No sé cómo quieras rematar este primer programa, Gregorio.
Perfecto, Mauricio.
Muy bien. Entonces, a nuestros oyentes, la gratitud por esa audiencia fiel, y los invitamos a contar con esta ameno contertulio que es mi amigo Gregorio, siguiendo hablando de este asunto bien interesante. Hipótesis fue grabado gracias a la gentil colaboración de Julián Moreno, empleando la plataforma Zoom.
Hipótesis.